Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20 y el Comité Clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia ha decidido la clausura de la hostelería, tanto en el interior como en el exterior, y el cierre de la actividad no esencial en el concello de Xinzo de Limia, por superar a 14 días el millar de casos de la COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Es la resolución que ha comunicado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, tras la reunión celebrada por el órgano de asesores de la Consellería de Sanidad. Ha dicho que son medidas extremadamente, tremendamente duras. Y es que el Comité Clínico, que analiza la evolución epidemiológica del coronavirus, ha analizado los datos que ha constatado el Servicio Galego de Saúde de esa intensa transmisión en la comarca orensana de Alimia, tras haber detectado 70 nuevos positivos de COVID-19 en el cribado realizado el sábado en Xinzo de Limia. Según ha informado el Área Sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdeorras, este cribado se realizó vía PCR a un total de 2.815 personas de las 4.000 que habían sido citadas, lo que significa una participación del 70,4%. Y los 70 positivos detectados implican que la tasa de positividad arrojada por estas pruebas en Xinzo fue del 2,5, y esto revela una alta incidencia e intensa transmisión del virus en Alimia, como ha indicado el Servicio Galego de Saúde. El Comité Clínico decidió también que se incorporen al máximo nivel de restricciones para intentar frenar la propagación de los contagios un total de 55 nuevos ayuntamientos de Galicia, que en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco son concretamente Celanova, Porqueira, Rivadavia, Trasmiras y Vilar de Santos. Las máximas restricciones suponen que la hostelería solo pueda servir en terraza con un aforo del 50% hasta las 6 de la tarde, y en caso de no tener terraza, su actividad se limita al servicio a domicilio hasta la 1 de la madrugada. Estos concellos tienen cierres perimetrales individuales, con lo que nadie puede entrar ni salir de su ayuntamiento excepto por causas justificadas, como son las causas sanitarias, laborales o de cuidado de mayores y menores. El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco es la tercera de Galicia en el número de personas hospitalizadas. En los centros sanitarios públicos hay 113 ingresados, tras haber sumado 15 en las últimas 24 horas, y 8 de ellos están en las UCIs. En hospitales privados hay 2 personas ingresadas. En los últimos 14 días, solo en el concello de Ourense, se han diagnosticado más de 590 contagios de coronavirus. Ayer, en este área sanitaria, la de Ourense, Verín y Obarco, se contabilizaban 1.960 enfermos de COVID. Hay que decir que el Servicio Galego de Saúde continúa con el plan de vacunación, con la inmunización del personal sanitario, que ayer recibió algunas dosis de la vacuna de Moderna, y concretamente este área sanitaria de Ourense recibió un total de 650 dosis. Es una vacuna parecida a la de Pfizer, según señalan desde Sanidad, aunque sus condiciones de conservación no son tan exigentes, y estas dosis se inyectan con una separación de 28 días frente a los 21 de la Pfizer. Precisamente esta tarde se va a celebrar un seminario organizado por el Colegio Médico de Ourense sobre vacunas y COVID-19. En esta sesión van a participar como ponentes expertos gallegos, expertos a nivel nacional e internacional. Son los doctores Federico Martinón Torres, que es jefe del Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y coordinador del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Seguridad Vacunal, y también José Antonio Taboada, jefe del Servicio de Enfermedades Transmisibles de la Consellería de Sanidad y uno de los principales responsables de la estrategia de vacunación en Galicia. En declaraciones a COPE Ourense, de la vicepresidenta del Colegio Médico Ourensano, la doctora Sandra Pardo, dijo, bueno, es la que va a moderar el seminario, y dijo que los profesionales de la sanidad tienen claro que la vacunación contra la COVID-19 es la única estrategia para acabar con la pandemia, pero mucha gente se plantea dudas que no se plantea con otras vacunas.
La mayor parte de las dudas que se generan o que se manejan vienen precisamente de las actitudes de prudencia que se han tomado, porque todavía no hay estudios a posteriori, ¿vale? Estamos empezando a administrar la vacuna, todavía no hay estudios a la larga de ver qué pasa después de administrar la vacuna. Pero eso sucedió con todas las vacunas. Nos estamos planteando dudas con esta pandemia que no nos planteamos a la hora de ponerles unas vacunas a nuestros hijos según nacen.
Los interesados en seguir el seminario del Colegio Médico de Ourense pueden hacerlo a través del canal YouTube de la página web del propio Colegio Médico a partir de las 7:30 de la tarde. Vamos con otras cosas que nos llevan en estos instantes al ayuntamiento, porque el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha comprometido una ayuda de 50.000 euros para la nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer. Representantes de la directiva de la asociación, concretamente su presidenta, María Isadora Gómez Segade, y también Alberto de Paula, se reunieron con el regidor ourensano para informarle sobre el traslado de su sede a la calle Doctor Marañón. El alcalde reconoció la importancia de la Asociación Española contra el Cáncer, que dijo fortalece y complementa la labor de otras instituciones, y señaló que espera tener el apoyo del resto de los grupos de la corporación municipal para aprobar la ayuda prevista, porque es una ayuda que tiene que ser aprobada en el pleno de la corporación.
Y en esta nueva sede, pues es una sede obviamente para dar un servicio a todos los orensanos que tienen que pasar obviamente por ese, realmente ese trance que ocurre cuando ocurre este en la vida estos reveses, ¿no? Y entonces es una sede para dar un servicio a todos los orensanos. Se está haciendo la reforma aquí en la calle Doctor Marañón y el Ayuntamiento de Orense pues quiere colaborar con esta asociación sin ánimo de lucro, y nos hemos comprometido a darle una subvención nominativa de 50.000 euros en este año 2021, que la llevaremos a pleno, y obviamente esperamos que todos los partidos políticos obviamente apoyen esta aportación económica de los concedores.
Jácome se reunió con representantes de la Asociación Española contra el Cáncer y también recibió a la directiva de la Federación Galega de Hockey, con la que se comprometió a atrasar las obras de remodelación del campo municipal de hockey de Mariñamansa hasta el mes de junio. Esta medida, solicitada desde la Federación de Hockey, quiere ayudar a que las competiciones federadas se desarrollen con la normalidad que permite la pandemia hasta el fin de la temporada. Es la 1:27, sepamos cómo se presenta el tiempo. Aunque ahora podemos ver que salen unos pequeños rayos de sol en la ciudad de Ourense, la tónica general del cielo es que está muy nublado y que va a seguir así durante las próximas horas, porque, según informa AEMET, Galicia va a perder a lo largo del martes la influencia del anticiclón, con la llegada de un frente muy activo por la noche que dejará lluvias y fuertes vientos. Meteogalicia dice que con el avance de las horas los cielos se van a cubrir, llegando las precipitaciones, y que estas serán intensas en la mitad oeste de la comunidad y que el viento soplará fuerte del sur. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 11 grados en la ciudad de Ourense, marcan los termómetros tanto en Verín como en Valdeorras los 6 grados de temperatura.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Les contamos que el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en valor esta mañana a la red de Merca Proximidad, una iniciativa puesta en marcha por la Xunta que ayudó a 640 marcas y productos del sector primario a salir al mercado durante la pandemia, al no poder comprarse en las ferias locales ni consumirse en los restaurantes o establecimientos de hostelería. Feijóo visitó las nuevas instalaciones del grupo Cuevas en el polígono de San Cibrao de las Viñas y resaltó que la puesta en marcha de este canal, junto a la colaboración de grandes distribuidoras, hizo posible trasladar productos de proximidad a las baldas de los supermercados. Y no en vano, con esta iniciativa, la Xunta intermedió para que 282 marcas de bebidas, 175 productos cárnicos, 63 productos lácteos, 68 productos de origen como las castañas, las setas, patatas, cereales o conservas, y 52 productos de otro tipo como pan, miel, huevos, aceite y dulces, ocuparán un espacio en las grandes superficies. Es la 1:30, seguimos contándoles más cosas en Mediodía COPE. día en Mediodía Cope Ourense. Vamos a contarles en los próximos minutos en qué consiste ese proyecto piloto que se ha puesto en marcha en varias comarcas de la provincia para reducir tiempos en la valoración de la dependencia. Vamos a hablar también con un portavoz de la plataforma Amigas das Árbores, que denunciaron la tala de una araucaria que estaba plantada ante el Museo Arqueológico de Ourense. Y vamos a hablar también con el profesor universitario José Paz, que quiere donar 7 bibliotecas temáticas a la Diputación. Todo eso hasta las 2, aquí en Mediodía Cope Ourense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Yogur Ladería, Chocolatería y Gofrería Plaza Mayor,
Lito Sean Unique, Peluquería y Belleza Novias,
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas,
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón,
Autosport Especialista Jaguar y Land Rover,
Aluga Frío en Cole,
Clínica Dental Santo Domingo,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Floristería Jomacos,
Cafeterías Gaya,
Grupo Dilana de Rasa,
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas de Ocasión,
Maquinaria Rodel, Jardinería en Gustey.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Como decía, vamos a tratar ahora sobre, bueno, la noticia que llegaba a comienzos de esta semana sobre el inicio en la provincia de Ourense de un proyecto piloto que se va a poner en marcha en 6 puntos de la provincia para reducir tiempos en valoración de dependencia. Saludamos al delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Buenos días, buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, 6 nuevos puntos refuerzo dos equipos de valoración de dependencia. ¿Por qué na provincia de Ourense e en que vai consistir o proxecto en sí?
A ver, o objetivo prioritario por parte da Xunta e por parte dos que aquí a representamos en Ourense, pues aumentar o número de valoracións diarias a fin de, pues, o fin último prioritario necesario que atender canto antes, prestar esa atención que necesitan os usuarios no menor tempo posible, chegar a ela. Con ese motivo, pues, facemos un reforzo de atención comarcalizada, como ben decías, en 6 puntos, en Celanova, no Barco de Valdeorra, Xinzo, Verín, Ourense e o Carballiño. Por un lado, aumentamos, casi duplicamos o número de valoracións diarias, e por outro lado tamén melloramos os protocolos, o cuidado dos protocolos COVID, unha atención máis segura en cada un destos centros.
Unha cousa, vamos a deixar claro para a xente que ao mellor aínda non o ten, que o tema da valoración da dependencia, ese trámite no que, bueno, se recoñece o dereito da persoa con discapacidade a ter uns apoios para ser máis autónoma. Non sei canta xente se está atendendo cada día, pois eso, para facer estas valoracións.
Cada un dos terapeutas está facendo unha atención de 3-4 usuarios a intención é prácticamente duplicala. Recorre reforzo deste atención en puntos determinadas comarcas, puntos nas que se teñen todas as comodidades para facer estas valoracións, nas que se teñen todos estos protocolos para respetar cuestión COVID, que ahora mismo está nun tema moi delicado, nun tempo moi delicado, e así pois se pretende, pois, como ben decía, pois duplicar ese número de atencións para chegar canto antes a prestar ese servicio. Ese é o fin último do programa, aquela persona que necesita. A Xunta de Galicia ten todos os recursos para prestarlle todos aqueles recursos necesarios. Previamente hai que facer unha valoración, e o que pretendemos é duplicar ese número de valoracións diarias a fin de prestarlle canto antes. Hai que decir tamén que naqueles casos, parece obvio, pero vou decilo, naqueles casos que haxa problemas de movilidade, esa valoración farase a domicilio. Guardarase un día a semana para esas atencións a domicilio en cada unha das comarcas.
O que lleva a preguntar precisamente, porque estamos a falar de persoas con discapacidade. Eu estou pensando, pois, sobre todo en persoas maiores, pero, bueno, hai outras moitas discapacidades, non? Que podemos sufrir. E non sei se son pois non sei, a maioría persoas maiores, persoas xoves, pois non sei, con ese outro tipo de discapacidades, a canta xente se está a prestar atención, a que clase de xente se lle presta atención referíndome a cuestión de idade, son xente maior, xente xoven, xente como son as persoas que se están?
Por desgracia, cada vez máis hai máis enfermidades e máis patoloxías que ven non só pola vellez, senón hai outro tipo de enfermidades que afecta e que provoca un grado de dependencia necesario e que non é só en cuestión de personas maiores, tamén se dan en todas as idades. Independientemente de todo eso, en todas aquelas na que non haxa un problema de movilidade, vaise facer esta atención en estes centros comarcalizados, e en todas as demais, en todas en resto das circunstancias na que sea máis complexo movilizar a estes usuarios, faráselles a domicilio sin ningún problema, e bueno, de feito, pues gárdase un día, ou si fora necesario, un programa piloto, como ben decías, que hai que ir ajustando, e que está en cuestión de valoralo a pasar un mes, e ir facendo os ajustes necesarios para que funcione do mellor modo posible.
Porque até ao de agora, como se facía esta valoración a dependencia?
Esta valoración até ao de agora íbase a domicilio, a cada un dos domicilios. Isto, evidentemente, conlevaba que non eran a veces nas mellores condicións, e máis si cabe nestes momentos de COVID, que a entrada de xente allea a cada un dos domicilios, máis os desplazamientos, en moitas ocasións as mellores circunstancias como para facer estas valoracións. Por lo tanto, pues fais unha atención comarcalizada e sempre que non haxa un problema de movilidade.
A Xunta de Galicia, desde cando está prestando esta axuda á dependencia? Non sei cando, por facer un pouco de memoria, non? Cando empezou todo isto?
Isto creo recordar que era era polo goberno de José Rodríguez Zapatero, cando se crea esta lei de dependencia. Que todo hai que decilo, crea esa lei de dependencia sin os medios necesarios para prestala, encomenda esta xestión ás comunidades autónomas, e bueno, quero suliñar que no caso de Galicia hai datos pues, que supera o custe, o ampliamente o 50% o custe que soporta o goberno central, creo que cerca do 60%, e en este caso o goberno central, que é o que establece esta normativa, esta lei, creo que está que ronda o 30-35%, moi por debaixo daquilo o que se había comprometido por aquel entonces ou nos últimos anos.
Gracias, Gabriel Alén. Xa falaremos a ver cole o resultado deste proxecto piloto na provincia de Ourense. Es la 1:37, casi 38. Vamos a cambiar de tema, porque les anunciaba también que tenemos vamos a ver qué consiste. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con los árboles en Ourense. Este fin de semana llegaban noticias sobre la denuncia que realizaba la plataforma Amigas das Árbores de la tala de una araucaria que estaba plantada delante del Museo Arqueológico. Pepe Santos es portavoz de la plataforma. Pepe, bo día, boa tarde. Xa non sei que dicir esta hora. Boa tarde.
Bueno, para un bo día, para outro boa tarde.
Bueno, saúdos, digámoslo así, saúdos.
Muy ben.
Sí. Bueno, Pepe, unha araucaria que estaba lucindo ali diante do Museo Arqueológico e de repente desapareceu.
Bueno, de repente, de maneira premeditada, porque levaba ali moitos anos, non lle estrobou a ninguén durante moito tempo. Era unha araucaria, o ano pasado celebramos o centenario da xeración NOS. Tiña vinculación ca xeración NOS.
Por que?
O busto que está xusto a carón da araucaria de don Xesús Ferro Couselo. E hai distintas crónicas que din que esta araucaria, bueno, aí confúndese un pouquiño no tempo, pero bueno, que se había traído don Ramón Otero Pedrallo. Outras crónicas din que se aplantou el. Pero bueno, máis alá de plantou non don Ramón Otero Pedrallo e demais, era unha árbore que estaba integrada dentro do que é o Museo Arqueolóxico. Unha árbore nun conxunto histórico como de Ourense, unha árbore única dentro do que é a cidade de Ourense. Bueno, cumpría as súas funcións. As cidades que teñen cultura, que protexen o seu patrimonio histórico, cultural, artístico e arqueolóxico, tamén protexen o seu patrimonio vivo. Entón, non ten ningún sentido que eliminemos estas especies, estes símbolos de vida, como son as árbores, e sobre todo nunha cidade como Ourense, que continuamente se nos dice que é capital termal. Entón, queremos lembrar que as capitais termais, as cidades termais, pois cuidan dos seus parques xardíns, do seu patrimonio arbóreo, están integradas dentro dos conxuntos históricos sin ningún problema. Conviven cos monumentos, conviven cas persoas, eso que queremos que pase en Ourense.
Bueno, nas cidades termais, nas que non son termais, hai cidades nas que o seu arborado é unha auténtica maravilla. Aquí como que valorades a situación xeral das árbores na cidade de Ourense?
Sí, primeiro permíteme, é certo que ti apuntas, termais ou non termais, pero se unha cidade é termal, pois con máis razón ten que cuidar eses parques e eses xardíns, porque a xente que visita estas cidades busca pois equilibrio, busca sensibilidade, busca tranquilidade, non? Bueno, a túa pregunta de que como é o trato que se lle fai o arborado en Ourense, pois un paseo por calquera unha das rúas vese unha situación de desleixo, de desfeita, unhas podas a destempo, sin ningún tipo de criterio, así nos máis mínimos consellos que nos dan os tratados de arboricultura. Hai unha deixadez total, hai un abandono, é penoso o tratamento. As árbores son seres vivos, e como seres vivos que son, os traballos que se fan con elas, e sobre todo as árbores urbanas, as que conviven con nos nas cidades, teñen que ter unhos tratamentos axeitados. E para iso fai falla un mínimo de formación, e ao mesmo tempo tamén fai falla cos equipos que están dedicados, neste caso, no caso de Ourense, que externalizouse prácticamente todo o servicio de parques e xardíns, o cal tamén outra demostración de desleixo, pois están facendo as cousas ao revés do que se teñen que facer. Nós o que incidimos é continuamente que para eso existen estes tratados de arboricultura, que as persoas que fan as podas poden o facer con boa intención, pero a boa intención non chega, senón que ten que haber unha formación mínima. Cando visitas unha cidade de calquer parte da nosa contorna de Europa, unha das chegadas e unha do que xa se demostran se esa cidade ten cultura, é sensible no tratamento, no arborado tal como ten, nos parques e nos xardíns, no cuidado da paisaxe, dos seus parques e dos seus espazos verdes.
Sí, porque ademais aquí, neste momento, falando, por exemplo, volvendo á Araucaria, non é unha cousa que se poña ese saque. É dicir, está talada a Araucaria de diante do Museo Arqueolóxico nunca xa máis. Ese árbore xa non existe.
Non, as xeracións actuais xa non vamos a lembrar dela. De aí ben o importante de cuidar este patrimonio. Da mesma maneira que cuidamos o patrimonio arquitectónico e os cascos históricos, pois o arbolado nas cidades que teñen esa sensibilidade, esa cultura e ese cuidado do seu patrimonio arbóreo, primeiro que se fai é catalogar esas árbores. Cada pouco os servizos de parques e xardíns miran como está o seu estado, fan os seus tratamentos axeitados, cuídanse e transmítese, porque unha cidade vai se facendo no día a día. Entón, as futuras xeracións son as que van a pagar, a vindeira xa xeración é a que vai a pagar todos estes desmans, todas estas desfeitas, todo este mal cuidado, porque queiramos ou non, o futuro económico das cidades parte de que sexan atractivas, pero que sexan atractivas tanto para os que vivimos nelas como para os visitantes. É o camiño que leva a Ourense, por son 180 grados na dirección contraria. Non estamos deixando precisamente unha cidade apetecible, agradable e atractiva para tanto para nós como para os visitantes, ¿no?
Pepe, a plataforma Amigas das Árbores poñía, como digo, o grito no ceo esta fin de semana denunciando a tala da Araucaria. Hoxe o PSDG PSOE do Concello se suma a condena sobre a tala da histórica árbore. Podese facer algo máis que protestar ou emitir estas denuncias? Non sei se hai algunha acción que se poda levar adiante sobre este, entre comiñas, claro, maltrato ás árbores da cidade.
Pois claro que se pode facer, os exemplos son múltiples. Temos moitas cidades que son exemplo de cuidados, non temos agora por que nombralas, pero son moitísimas, tanto a nivel do conxunto do Estado español, como no vecino Portugal, como en Europa. É un principio básico, bueno, primeiro hai que decir que hai unha IVA importante, Ourense está gastando un montón de cartos en asesores, bueno, pues esperemos ou a ver se hai algún asesor que asesore a alcaldía e aos concelleiros sobre o que o cuidado do verde, do patrimonio arbóreo. Nós demandamos xa fai tempo, e ademais así está recollido e o fan no resto de Europa, a creación dun Consello de Medio Ambiente. Como non teñen ideas e non saben o que teñen que facer por a demostración que fan no día a día, pois neste Consello, onde ten que estar representados, lógicamente, o goberno municipal, os partidos políticos que forman parte da corporación, pois nese Consello tamén ten que estar os axentes sociais. En Ourense temos facultades, temos, cando falo de facultades, falo do campus universitario, cas distintas carreiras que se imparten nel, e os axentes sociais, neste caso, organizacións de conservación da natureza, asociacións de barrio, asociacións de veciños. En este Consello é onde ten que sair pois as pautas de comportamento, onde ten que ser os metros cuadrados que ten que haber de verde por habitante, neste caso, comparándonos co resto de Europa tamén e do mundo civilizado, onde ten que diseñarse as políticas que se teñen que levar adiante, porque as políticas medioambientais teñen que trascender e son transversais, máis alá do equipo de goberno ou da ideoloxía que goberne hoxe ou mañán, porque unha árbore non se fai en 5 días, a perda da araucaria é unha perda irreversible, igual que a de moitas outras árbores, e por iso ten que ser unhas políticas diseñadas a longo prazo. Dei ben que nestas cidades que poño, que se podían pôr moitas como exemplo, os consellos de medio ambiente levan xa moitos anos funcionando. Levámolo demandando desde fai moitos anos en Ourense, nin as anteriores corporacións, e actual tamén non se lleve visor de que o queiran pôr en marcha. Se non teñen ideas, pois o primeiro que teñen que facer era pois preguntar, non? E deixarse asesorar.
Xa que falabas de cidades, non vou nomear ninguna, solamente es darlle algunha idea aos ointes de que coa facilidade que nos proporciona internet busquen, por exemplo, cidades con máis árbores e vexan o que hai polo mundo adiante, que van a alucinar. En fin, a ver se algún día estamos nos nesa lista. Vexo moi difícil, pero bueno, non imposible. En fin, Pepe Santos, portavoz da plataforma Amigas das Árbores, moitísimas grazas por compartir en este tempo connosco. Bueno, pois esperemos que non teñades que denunciar ningún caso máis de barbaridade arbórea na cidade de Ourense.
O que xa se xa así, moitas grazas a vos pola sensibilidade, por dar luz a este tipo de tristes noticias, pero que, como ben dicías ti, a esperanza, si existe, dio a posibilidade de facelo moito mellor, pois vai nos, non solamente para nós, sino sobre todo para eso, para os nosos fillos e netos.
Grazas, Pepe, unha aperta. Hasta loguiño.
Hasta logo.
Bueno, pues los árboles que son nuestros compañeros, querámoslo o no, están ahí, nuestros compañeros de calle, todos los días. Si salimos a dar un paseo, a caminar o a lo que hagamos, en este caso en la ciudad de Ourense y en cualquier otra ciudad, tenemos los árboles ahí, en la esquina, en la calle, en los parques, acompañándonos. Muchas veces ni nos damos cuenta, y yo creo que tendríamos que ser más conscientes de lo que nos rodea. Dentro de unos par de meses o tres los veremos en todo su esplendor, llegará la primavera y más de uno estará resplandeciente. Otros, lamentablemente, no lo podrán estar, entre otras cosas, porque se los poda de una forma que no les dejan lucir las maravillosas flores que podremos ver, repito, en algunos de ellos dentro de muy poquitos meses, si Dios lo quiere. Oye, cosas también que nos acompañan. ¿En qué casa no hay un libro? Bueno, a lo mejor hay alguna que no lo hay, pero yo creo que en todas las casas hay libros que se leen, por cierto. En algunas habrá más, en algunas habrá menos. Hoy vamos a hablar de una casa que tiene un montón. Y cuando digo montón, prepárense a alucinar con las cifras de ceros que van a, que van a acompañar a esos números de los que vamos a hablar. Su propietario es un profesor universitario ourensano, se llama José Paz, lo tenemos al otro lado del teléfono. Don José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos libros tiene en su casa?
Pues muchos, no solo en casa. Tengo en la biblioteca mía particular de Galería Roma, tengo en mi aldea de Corna, en Piñor de Cea, y hasta tengo en Santiniquetón, que es la localidad donde Tagore creó su escuela y su universidad internacional, cerca de Calcuta.
Bien, yo le pregunto esto porque, ¿de cuántos libros estamos hablando en total? Pero ver cuántos.
Es muy difícil. ¿Cuántos? Por lo menos 100.000.
No le voy a preguntar si se los leyó todos.
No, bueno, casi todos, porque eran libros que me interesaban a mí. Yo nací en la escuela de mi aldea y a los 4 años ya leía. Yo le quiero a los libros porque la maestra era tan cariñosa que me llevaba en el colo siendo bebé y daba las clases incluso yo dormido.
¿Qué dice?
Y entonces, claro, el hecho de... Es decir, yo ya voy a creer en el destino de los hindúes, porque el haber nacido en la escuela me llevó a eso, y por eso amo tanto los libros, ¿no? Y tengo 7 bibliotecas temáticas extraordinarias que quiero dar a la ciudad a la que quiero y a la provincia, que es Ourense, ¿sí? Y bueno, ayer estuve con el presidente de la Diputación, me llevé una gran alegría porque tiene una actitud positiva para que aceptar la donación que quiero hacer de las 7 bibliotecas para colocar fundamentalmente en Ourense las principales y se puede colocar alguna en algún lugar de la provincia, porque la Diputación no solo es de la ciudad, es de la provincia también. Entonces, los libros que tengo, la biblioteca fundamental y más importante a nivel mundial es la de Tagore. No hay en el mundo una igual, ¿eh?
¿Y por qué ese amor a Tagore? ¿Por qué?
Bueno, te cuento. El año 61 se cumplió el centenario del nacimiento de Tagore y volvieron a editarse los libros. Y yo, como era un loco por la lectura, pues leí los primeros libros que me llegaron a mis manos, que fue El naufragio, Gora y Recuerdos, de Tagore, ediciones en castellano traducidas por Zenobia Camprubí, la esposa de Juan Ramón. Y quedé tan asombrado, sobre todo con El naufragio, porque es una novela, la novela más bonita que leí en mi vida, porque denuncia de una manera alegre y agradable, sin insultar, la barbaridad que todavía hoy se comete en India, que es que el padre escoge la esposa para el hijo. Y entonces, en ese libro denuncia, pero hábilmente, no insultando, no metiéndose, eso Tagore, todo lo contrario, era defensor de la paz y del respeto por todos, ¿no? Entonces, quedé tan entusiasmado que seguí leyendo, tenía yo 16 años, estaba estudiando magisterio en Ourense. Yo con 15 años vine para esta ciudad. Y después descubrí un día en una librería frente a la Diputación, muy pequeñita, que un libro que se titulaba Santiniquetón sobre la escuela de Tagore, y yo que estudiaba magisterio y luego hice pedagogía, quedé asombrado que Tagore también era educador. Entonces, a partir de ahí no dejé de leerlo y hice la tesis doctoral sobre Tagore como educador, que también era un músico excelente, pintor, filósofo, reformador, fue un fenómeno. Entonces, y claro, fui coleccionando desde el año 66, pues libros en todos los idiomas, incluido el esperanto, de Tagore y sobre Tagore y sobre sus instituciones educativas.
¿Tiene usted 30.000 volúmenes más de 30.000 libros?
No solo tengo libros, tengo también DVDs, tengo CDs, porque Tagore... creó 1.500 canciones, letra y música.
¿Qué me dice? Más que los Beatles.
Claro, un fenómeno de la naturaleza. Y en Bengala, donde yo paso la mitad del año desde que me jubilé, pues hay un montón de intérpretes, hombres y mujeres, de las canciones de Tagore. Yo sé cantar algunas.
No me diga, le voy a hacer cantar un día de estos, ¿eh?
Sí, no hay problema. Cuando canto en el vagón del tren yendo de Calcuta a Santiniquetón, que está a 140 kilómetros, me aplaude todo el vagón.
¿Qué me dice?
Sí, sí, sí. Porque yo sé bengalí, el idioma de Tagore. Tuve que aprenderlo por mi cuenta para leer algunas de las obras de él, porque escribió tanto que nadie podrá leer por completo toda su obra, aunque le dedique toda la vida.
¿Usted cree que la juventud de ahora conoce a Tagore o hay jóvenes dedicados?
Bueno, mis alumnos de magisterio sí, porque yo, uno de los temas era Tagore como educador, lógicamente, porque él creó la primera escuela nueva de Asia en 1901, tomando el modelo de las escuelas nuevas europeas y americanas. Y le añadió el modelo de las escuelas en el bosque. Ahora mismo te estaba escuchando y yo sorprendidísimo porque Tagore amaba tanto los árboles, y donde yo paso la mitad del año es todo un bosque y jardines. Y los hay el árbol de la papaya, del mango, claro, hay árboles increíbles. Tagore era un admirador de los árboles y le decía a los maestros, mirad, no podéis llevar el árbol a la clase porque lo tenéis que partir en láminas y así muere. Tenéis que llevar la clase debajo de los árboles. Por eso allí todas las clases se dan debajo de los árboles.
Anda, qué maravilla. Claro. Bueno, lo suyo es para llevar al cine, me parece a mí.
Sí, bueno, hay muchas películas basadas en novelas y cuentos de Tagore.
No, digo la suya, no la de Tagore, digo la suya, profesor. La ya, suya, ya. La suya.
Ya, media,
bueno,
ya,
una cosilla, le dijo al presidente de la Diputación que, bueno, pues que quería donar para Ourense todos estos libros.
Sí.
Don José, ¿cuánta pasta se ha gastado usted en todo esto? Porque esto cuesta un montón de dinero.
Claro, es decir, pero yo, oye, ya era profesor, tenía un buen salario y tengo una buena pensión como profesor universitario, y entonces yo, mi hobby era la lectura siempre y el cine, porque yo llevé como secretario del Cine Club Padre Feijóo 30 años de mi vida, o sea que llevaba yo además el peso todo de la organización, de las actividades. Entonces, fui formando poco a poco, como la hormiguita, pues las colecciones todas que tengo, maravillas. No solo la biblioteca de cine, también es extraordinaria. Quiero donar las 7 a mi ciudad y a la provincia, ¿eh? Y ayer me llevé una alegría estando con, porque es la primera vez que tengo una entrevista así durante una hora con el presidente de la Diputación, por su actitud positiva de aceptar la donación.
Don José, se nos va el tiempo. Le agradezco un montón que me haya atendido en esta entrevista. Esperemos ver y disfrutar toda esta maravilla de material que usted quiere donar a la Diputación de Ourense. No, seguiremos hablando. Gracias, profesor. Buenos días. Muy buenos días.